Israel y Jordania firmaron un acuerdo para la apertura de espacios aéreos para sobrevolar con sus respectivas líneas. Y vamos a hablar con un piloto de aviones, Ezequiel Sicardi, para que nos explique qué significa desde lo técnico una apertura de los espacios aéreos, cómo es esto de los espacios aéreos. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
Dani, un saludo para vos, para toda la audiencia de Radio High. Desde Madrid, una temperatura de 25 grados. Buenas tardes.
Bien, todavía no les ha llegado el otoño y a nosotros a veces nos tarda en llegar la primavera. Ezequiel, desde el punto de vista técnico, ¿cuántos espacios no son posibles de volar? O sea, ¿es común que haya espacios que no se pueden sobrevolar?
Sí, el impedimento para volar o no volar un espacio aéreo está básicamente, en la mayoría de los casos, dado por decisiones políticas, decisiones bélicas. Hay ciertos países de Medio Oriente que no se pueden sobrevolar hoy en día. Y sin ir más lejos, hoy en día, por ejemplo, es muy difícil sobrevolar el espacio aéreo venezolano, Dani. Uh-huh. Porque Venezuela está hoy dentro de una maraña, por así decir, burocrática tan grande que hasta nosotros, como pilotos de vuelos ejecutivos, nos es difícil conseguir nuestros permisos de sobrevuelo para, por ejemplo, volar de Buenos Aires a Miami. Es preferible bordear el territorio venezolano, no sobrevolar Venezuela, porque Venezuela hoy en día es una caja de Pandora a nivel de permisos de sobrevuelo, ¿no? Cuando, por ejemplo, con las autoridades brasileñas vos podés obtener un permiso de sobrevuelo en 2 horas de gestión vía internet, a lo mejor en Venezuela te tardan 5 días en autorizarte a sobrevolar su espacio aéreo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu consulta, el impedimento para sobrevolar un espacio aéreo está dado básicamente por decisiones gubernamentales, como ocurre hoy en Argentina, no en lo que significa el espacio aéreo, sino en lo que significa ya barreras sanitarias, ¿no?
Bien, ahora Ezequiel, entiendo por lo que vos me decís que el impedimento de volar tiene una implicancia económica, o sea, no es tan sencillo y tiene su costo evitar un espacio aéreo.
Correcto. Sobrevolar con una aeronave o un espacio aéreo no es gratis. Los gobiernos te cobran por eso. Te cobran a vos como operador, ya sea una línea aérea, o vos como un avión particular, ¿no? Uh-huh. Es como si fuese un peaje en una ruta. Vos sabés que estás en una ruta con un peaje y tenés que pagarlo. La diferencia es que entre un país y otro encontrás diferentes características de ese permiso de sobrevuelo. Y en eso es donde vos, como operador, decidís si sobrevolás ese espacio aéreo o te es más conveniente no sobrevolarlo, volar más tiempo, pero tener la tranquilidad que estás sobrevolando un espacio aéreo totalmente permitido y donde además, si vos tenés una emergencia, es mucho más conveniente tener una emergencia en un país, por así decir, que te reciba amigablemente, que en otro que no, ¿no? En el caso de Venezuela, hoy en día como está la situación en el nivel aeronáutico, fíjate que ni siquiera Aerolíneas Argentinas opera en Caracas hoy en día, uh-huh. Por miles de motivos, ¿no? Entonces, no es conveniente yo, con un avión privado, tener una emergencia arriba de Venezuela y tener que aterrizar en Caracas, pues a lo mejor las autoridades no me dejan ni volver a despegar, ¿no?
O sea, Ezequiel, por ejemplo, Israel tenía un tratado de paz con Jordania y de hecho ya había vuelos entre Ben Gurión y Amán. Ahora, este acuerdo implica que se puede atravesar, pero que también ante una emergencia o si hay cualquier necesidad, una aeronave tendrá que buscar un aeropuerto en uno o en otro país y eso le debe ser permitido.
Correcto. En general estos acuerdos son acuerdos de reciprocidad, uh-huh, entre ambas naciones. Cuando se abre el espacio aéreo, se abre para todo tipo de necesidades. Y no nos tenemos que olvidar que los aviones suelen tener emergencias y vos tenés, como piloto, tener que saber exactamente que donde sobrevueles vas a tener autorización para hacer un aterrizaje si lo necesitas, ¿no? Nosotros como pilotos en todo momento estamos planeando nuestro vuelo, ¿no, Dani?
Sí.
No salimos a la ruta a ciegas, ¿no? Nosotros armamos una ruta de vuelo, lo que se llama plan de vuelo, con diferentes puntos sobre los cuales nosotros sobrevolamos y a lo largo de nuestra ruta tenemos definido cuáles son nuestros aeropuertos alternativos ante el caso de falla. En este caso, estimo que entre ambas naciones que vos acabas de mencionar, tiene que haber acuerdos para que si vos requerís asistencia en tierra, la obtengas, ¿no? no te van a negar un aterrizaje de emergencia en ninguna parte del mundo, eso no existe. Lo que ocurre es que muchas veces cuando vos aterrizás en una nación, una bandera de un avión que por motivos diplomáticos haya algún enfrentamiento, podés encontrarte con inconvenientes como, por ejemplo, decomisos de aeronaves. Acordate, hace muchísimos años Argentina, cuando tenía impedido volar con el Tango 01 porque Argentina le debía plata a bonistas y ese tipo de cosas. Son complejas las operaciones aéreas, como también son complejas las operaciones marítimas.
Sí, con la fragata Libertad creo que había sucedido, que también había quedado retenida.
Retenida en África, creo que sí. Fue en Angola, si no me equivoco, en un puerto africano, por motivos también de bonistas y cuestiones diplomáticas de por medio, ¿no? Sí. Es muy complejo toda esta cuestión de activar acuerdos bilaterales, ¿no?
Otra pregunta, Ezequiel, tiene que ver con los aspectos técnicos, porque vos recién decías, yo planeo mi viaje entre diferentes puntos y tenés distintas torres de control que van recibiéndote y van guiándote hasta la que sigue. En ese caso también hay que coordinar, pueden ser países que tal vez no tenían la mejor relación o no la tienen, pero si acuerdan el espacio tienen que coordinar ese aspecto del vuelo.
Correcto, porque cuando vos presentás un plan de vuelo, todas las torres de control hoy en día están comunicadas entre sí y coordinan entre ellas el paso de las aeronaves. Vamos a hacer un ejemplo cortito. Yo me voy de acá a Río de Janeiro, voy a estar automáticamente sobrevolando el territorio uruguayo, pero no voy a estar aterrizando en Uruguay. Pero automáticamente, cuando yo presento mi plan de vuelo, la torre de control de Montevideo sabe de mi paso, sabe de mi aeronave, sabe que en una franja horaria voy a estar sobrevolando el territorio uruguayo, y ellos ya saben previamente que voy a estar sobrevolando Montevideo, a lo mejor allá a unos 8.000 metros de altitud, o un poco menos, y ya saben, me van a coordinar y me van a ceder el paso, por así decir, en mi ruta, por ejemplo, a Río de Janeiro, ¿no? Un ejemplo cortito para que nos ubiquemos geográficamente con nuestros oyentes, cómo coordinan las torres de control los diferentes espacios aéreos y los diferentes tránsitos, ¿no? Uh-huh. A Argentina hace más o menos lo mismo. Hoy en día nosotros tenemos nuestros vuelos domésticos interrumpidos por decisiones sanitarias, pero continuamente están sobrevolando aeronaves en nuestro territorio porque, por ejemplo, hay muchos vuelos de Guarulhos a Santiago de Chile, vuelos cargueros que sobrevolan nuestro territorio, y eso lo coordina continuamente el control de Ezeiza, que trabaja 24 horas por día, a pesar de estar hoy en día con los vuelos domésticos interrumpidos.
Sí, mencionaste antes el aspecto bélico, y hablando de Oriente Medio, no es un aspecto que hay que dejar de lado, porque vos manejás, pilotás un avión, en este caso privado, pero podría ser comercial, pero en ese mismo espacio aéreo hay vuelos militares. Por ejemplo, entre Israel y Jordania puede haber un vuelo, pero estás muy cerca de la frontera siria, por decirlo de una manera. Allí tenés aviones de combate rusos, aviones de combate sirios. Entonces la pregunta es cómo se coordina con el aspecto militar. Vos que tenés que pasar, probablemente conocés o te conocen, pero ¿qué pasa con los vuelos militares que no siempre están tan planeados de antemano?
Bueno, lo que ocurre en esos casos se planea previamente. La aviación civil tiene diagramado por dónde circular. En zonas conflictivas directamente no se sobrevuela el espacio aéreo, se lo bordea, se lo pasa de lado, ya sea por izquierda, por derecha, pero nunca se sobrevuela el espacio aéreo de zonas conflictivas. La aviación militar, a diferencia de la aviación civil, como lo acabaste de mencionar, es una aviación que tiene planificación bélica, no tiene una planificación comercial. Entonces, lo bélico va mucho más allá de cualquier planificación. Imagínate que cuando te llaman a volar con un avión militar, vos en 5 minutos estás volando, ¿no? Uh-huh. Es una actividad totalmente distinta a la que estamos todos acostumbrados. Y en este caso, lo que se hace en zonas conflictivas es directamente no sobrevolar el espacio aéreo.
Sí, ha sucedido con el avión de Ucrania, ¿no? Últimamente recuerdo un avión de línea ucraniana que fue derribado por un misil.
Y son varias historias de aviones derribados por misiles en la aviación, ¿eh? Uh-huh. Tenemos casos de esta aeronave que nunca apareció, de una línea aérea asiática de Singapore Airlines.
De Malaysian, creo.
Malaysian Airlines. De Malaysian, sí. Hay varios casos, ¿eh? Lo que ocurre es que en todo lo que es actividad militar, nosotros los civiles, como corresponde, no estamos informados de nada, ¿no? Entonces, muchas veces nunca sabremos lo que ocurre con ese tipo de desapariciones de aeronaves cuando no ocurren, que ni siquiera aparecen las cajas negras, ¿no?
Pero podría pasar que vos estuvieras un vuelo planeado y te recibieras en medio de ese vuelo la orden de cambiar tu rumbo y apartarte porque va a haber alguna actividad militar en ese lugar.
Sí, continuamente, eso ocurre constantemente. La tranquilidad que tenemos hoy los pilotos comerciales y los pilotos civiles es que la comunicación es instantánea. Hoy existe un sistema satelital de comunicación como si fuese un mensaje de texto, donde nos comunicamos todo el tiempo con la torre que nos está asistiendo. Prácticamente no hablamos con nadie, recibimos informaciones de texto y tomamos las y acatamos esas instrucciones. Entonces, hoy en día solamente te comunicas por audio vía VHF o UHF cuando estás en aproximación o en salida de un aeropuerto. Después el resto de tus comunicaciones son casi todas por mensajes de texto, y es un sistema maravilloso porque no da pie a error, ¿no? No es que yo estoy, por ejemplo, escuchando a un chino hablándome en inglés y el chino a lo mejor de las 20 palabras que me menciona consigo entenderle 10, ¿no? Uh-huh. Y en la aviación vos no tenés tiempo para
interpretar,
entender una instrucción, ¿no, Dani?
Sí, lógico. Bueno, Ezequiel, es muy lindo todo este mundo. Nos surgió la duda a partir de esta apertura de cielos que el otro día sucedió de manera temporal, por ejemplo, con el vuelo que salió de Israel y fue a los Emiratos Árabes y que consiguió que Arabia Saudita abriera por primera vez su espacio aéreo para atravesarlo. Hay una implicancia también económica en el combustible, ¿no? No es lo mismo poder hacer un vuelo directo que tener que rodear una zona para evitar un espacio aéreo que está vedado. Así que bueno, Ezequiel, gracias y que tengas un buen vuelo.
Igualmente para todos ustedes, y esperamos que en breve podamos contar con los vuelos domésticos en Argentina y que de a poco volvamos a una nueva normalidad, ¿no? Tengamos en cuenta que en España, a pesar de los 30.000 fallecidos por el COVID que indica el Estado, mientras que la población cree que fueron 50.000, se están abriendo los colegios, están en la normalidad plena, todos los chicos en las clases, están habiendo nuevos confinamientos, pero se intenta por lo menos convivir con el virus, ¿no? Espero que Argentina en lo aeronáutico vuelva a abrir puertos, porque estamos hablando de infinidad de puestos de trabajo que penden de un hilo. No nos tenemos que olvidar también de las escuelas de vuelo, que están interrumpidas por este tema, así que bueno, esperamos que todo vuelva a la normalidad, Dani.
Sí, y las actividades que dependen de poder volar, que no son estrictamente las de la aeronáutica, pero de gente que necesita trasladarse de un lugar a otro, sin ir más lejos, no se puede abrir un campeonato de fútbol en un país como la Argentina sin tener vuelos, y eso es así de sencillito. Bueno, gracias Ezequiel, un abrazo grande.
Un placer, Dani. Un saludo para todos.
Ezequiel Sicardi, piloto de avión. Israel y Jordania firmaron este acuerdo de apertura de espacios aéreos y queríamos saber un poco más.